Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Sinergia Industrial, el programa de la Asociación de Parques Industriales Argentinos. Sinergia Industrial, con la conducción de Alejandra Piaggi y Rodolfo Gámez.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Sí, Sinergia, Sinergia Industrial. ¿Para qué? Para hacer sinergia juntos a través de los parques industriales, para hacer la mejor sinergia, la que nos propone APIA. Por eso que Sinergia Industrial es APIA, es el programa de la Asociación de Parques Industriales Argentinos. Un verdadero placer estar nuevamente contigo. Hoy tenemos un programazo destinado únicamente a vos, que nos está sintonizando por FM 97.9. La 97.9 se viste de gala a través tuyo. Y luego www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, y nos escuchan a nivel nacional como internacional, y también podés descargar desde el Google Play la aplicación de Radio Cultura, y ahí las podés escuchar. ¿Cómo estamos hoy? Hoy me están aplaudiendo mucho, muchas gracias. La podés escuchar desde todos los dispositivos, siendo las 17:06:55. Ay, qué activo que está nuestro operador, Charlie Vázquez. Se nota que debe ser la última de las horas que le toca en su turno y está con toda la actividad. Los felicito.
Es una tormenta de facha.
Aquí estamos y está haciendo una temperatura de 20 grados 1. Nuestro productor se está riendo, Matías Luque, porque también aquí está Matías Luque. Muy bien, Luque Mone. Ingresen arroba Luque Mone, ingresan a su mundo. Muy peculiar, muy particular, muy de él. 20 grados 1 y una sensación térmica exactamente igual. Y le damos inicio a este programa que hemos dado en titular Sinergia, Sinergia Industrial. Y si decimos Sinergia Industrial, decimos APIA, Asociación Parques Industriales Argentinos. Y decimos que yo soy Alejandra Piaggi, y lo único que deseo es acompañarte todos los días miércoles de 17 a 18 para hacer sinergia juntos. Y ya está con nosotros el presidente de APIA, Asociación Parques Industriales Argentinos, que vamos a decir que se encuentra conjuntamente con el presidente de Rúbica, que también conforma parte de APIA, que está enganchado con nosotros también en comunicación. En estos momentos se encuentran en un encuentro, valga el juego de palabras, Encuentro Federal de Parques Industriales. Son dos días. En estos dos días estarán en dos provincias. En el día de hoy tocó Neuquén, el Parque Industrial de Neuquén, que es Capín, y luego tocará mañana Río Negro. Qué lindo, qué bellas provincias en el sur, el Complejo Cultural Cipolletti. Allí es donde vamos a estar. Allí es donde a través de hoy nos van a llevar ellos en este Encuentro Federal de Parques Industriales de la Patagonia 2020, con la presencialidad dada. Así que hoy le toca a Neuquén y mañana le tocará a Río Negro. Ya vamos a avanzar en las temáticas que fueron tratando. Por eso que son dos días, dos parques, pero hay un programa, que es un programa integral y federal, del cual vamos a hablar ahora. Empiezo con el presidente de APIA. Sí, si hablamos de Asociación Parques Industriales Argentinos, estamos con Rodolfo Rodo Gámez. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Alejandra, buenas tardes a la audiencia. Bueno, sí, aquí estamos con Guillermo en Neuquén, donde esta mañana hasta el mediodía estuvo la primera parte, como bien dices, del encuentro dos provincias, dos ciudades, un solo programa, que contó, bueno, hoy con la presencia del gobernador y el vicegobernador de Neuquén, el ministro de producción de la provincia, muchos intendentes y, por supuesto, una gran cantidad de parques industriales de Neuquén y de Río Negro.
Bien, Rodo, vamos a decir que agradecemos mucho al gobernador Omar Gutiérrez, que estuvo hoy, también al vicegobernador Marcos Kopman, también al ministro de Producción Facundo López Raggi y también a la subsecretaria de Industria Claudia Fione, que fueron presentes de este encuentro, en donde, ¿cuáles fueron las conclusiones más importantes?
Las conclusiones en general tienen que ver con un formato que hace que los parques puedan desarrollarse, crecer y modernizarse en función de experiencias intercambiadas y de distintas alternativas que les ofrece APIA.
Bien.
Fundamentalmente que puedan aprovechar las bondades del petróleo y el gas, que son actividades que en la provincia, como sabes,
sí,
son de fundamental importancia. Entonces, ver la posibilidad de que empresas que se alojen en parques puedan llegar a aprovechar la cadena de valor de estas actividades.
Bien, ahora vamos a hacer un ping-pong, si te parece, Rodo. Está cerca tuyo también nuestro querido Guillermo, ¿no?
Sí, exacto, estás conmigo. Sí.
Pero aguardame que vamos a empezar el ping-pong contigo. Y después continúo y hago la presentación correspondiente para Guillermo. Si yo te digo el inicio, que fue panel, programas y herramientas disponibles para parques industriales y empresas radicadas. ¿Conclusiones al respecto?
Mira, en este caso participó el director nacional de desarrollo regional, Leandro Mora Alfonsín, y la directora de Parques Industriales Argentinos, Pilar Jiménez. Ellos lo hicieron en forma remota por Zoom,
sí,
porque no consiguieron pasajes para llegar aquí. Están bastante embromados, hay mucho viaje a esta región y no consiguieron, entonces lo hicieron en forma virtual y ellos desarrollaron toda la temática de programa de apoyo a parques y empresas, tanto de capacitación, de asistencia técnica y de financiamiento. Dieron un panorama
bien
de lo que se ha hecho y lo que se viene haciendo en ese sentido.
Bien. Si te digo el panel Parques Industriales Provincia de Neuquén específicamente.
Bueno, allí diversos parques de la provincia establecieron las condiciones en que operan sus parques y fundamentalmente qué tienen para brindarle a empresas que se puedan radicar en esos parques.
Bien, si te digo otro tema, por eso que vamos a hacer un ping-pong con todo lo que se habló en los distintos paneles, que es Oil and Gas, algo que hablamos también aquí en este programa de manera persistente, y vos ya lo habías hablado también cuando estuviste en el encuentro en el Parque en el Sur. Contame cómo se desempeñó este panel.
De la misma manera que Valencio estuvo en forma virtual también, porque no pudo viajar hacia aquí, y él brindó un detalle muy profundo de hacia dónde avanza la industria del petróleo en esta región.
¿Hacia dónde avanza, Rodolfo?
Avanza hacia la concreción de una apertura de muchísimos pozos. Él habló de 15.000 en un programa a 4 o 5 años.
Bien.
y con ello cambiar el formato de lo que recibe la Argentina por exportación de petróleo, ya que producirían muchísimo más, y habló de llegar a unos 10.000 millones de dólares anuales solo con esta nueva apertura de pozos, que es una actividad que Tecpetrol, como empresa,
sí,
del primer cordón de YPF, tiene en cartera para planificado para inversiones a futuro.
¿Y desde las pymes locales?
Y desde las pymes locales lo que él propone es que se integren a su cadena de valor.
Bien.
Que contribuyan desde lo que cada una de las empresas locales puede aportarle a las necesidades que tiene la empresa para cumplir este objetivo.
Bien, y si hablamos del panel Industria 4.0, qué interesante realmente cada uno de los paneles, y qué bueno que APIA, que es quien organizó también esta realización, tengamos la posibilidad de escucharlos en primera persona, en primera mano, porque están saliendo en este momento desde Neuquén. Estamos con Rodolfo, y ahora voy a presentar a Guillermo en cualquier momento para que también entre en comunicación y que nos dé su punto de vista al respecto. Y también mañana vamos a ir en cierto modo a través de ellos, que lo vamos a tener la semana que viene, a Río Negro. Pero si te digo panel Industria 4.0, ¿hacia dónde vamos, Rodo?
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, aportó su mirada sobre los distintos desarrollos de avances en la tecnología, lo que tiene que ver con la informática, con la conectividad, con la robótica fundamentalmente. Bien. Con el Big Data, es decir, todo lo que una empresa pueda obtener tomando estas nuevas herramientas para mejor desarrollo de sus actividades.
Bien, después voy a ir específicamente a logística y tecnología a partir de Guillermo cuando hable con él. Y te quiero preguntar sobre algo tan interesante que a mí por lo menos me pareció: Conservatorio Internacional, posibilidades de realización de negocios a través de la Red Internacional de Agrupamientos, RIA.
Sí. Mira, acá Claudia desde México, sí, y Ciro desde España nos brindaron su mirada en función de qué cosas se pueden lograr a través de interactuar empresas de España y de México con empresas de la Argentina a través de los parques industriales de cada uno de estos países.
Bien. Y por último, vamos a finalizar con ambiente y sostenibilidad. ¿Cuáles son los desafíos para los parques industriales en relación a estos puntos?
En este caso, lo que hicimos fue firmar un convenio con la Ciudad Posible, con Conexión Reciclado, que es una organización que se dedica a brindar soporte para que los parques puedan aprovechar la simbiosis industrial, algo que hablamos bastante en el programa.
Sí, nosotros tuvimos el placer de contar, Rodolfo, con Alejandro Jurado, así que es como un lujo y un gran repaso de lo que hemos tenido.
Claro, con él firmamos el convenio y va a brindar herramientas para que los parques puedan llegar a tener a disposición distintos programas para hacer en los parques simbiosis industrial, economía circular y desarrollo urbanístico, y que puedan complementarse con la urbanidad de las ciudades en donde están actuando.
Bien, Rodo, te quiero preguntar por qué este Encuentro Federal de Parques Industriales de la Patagonia 2022 tiene mucho empuje, mucha pasión, y felicito realmente a APIA y te quiero felicitar a vos, en donde hay dos ciudades, en donde tenemos dos provincias, en donde tenemos dos días y en donde tenemos un programa conjunto. Y si hablamos de dos provincias vinculantes, hablamos que en el día de hoy fue el Neuquén, y vamos a decir que mañana va a ser en Río Negro, en el Complejo Cultural Cipolletti. Voy a decir solamente los ejes principales para mañana, que tienen que ver con algo que nosotros también hablamos en este programa, que es hidrógeno verde, que también hablamos en este programa, seguros ambientales y de caución, tecnología, ciencia y conocimiento para el desarrollo industrial. También van a estar dos empresas tan importantes como tuvimos nosotros a los referentes la semana pasada y durante el programa, que es Sílica y Datco, y luego también vamos a tener una gobernanza en los parques industriales a cargo de nuestro presidente de APIA, y también con el Parque Industrial de Cipolletti, Parque Industrial de Viedma, Parque Industrial de Colorado y la Fundación Parque Industrial Villa Regina, con la transversalidad, para finalizar, de las políticas de Estado en esta materia. En relación a esto, ¿qué anhelás vos como presidente de APIA para mañana, Rodo?
Lo mismo que pasó aquí, que haya aquí hubo alrededor de 100 personas, aparte que lo transmitimos por nuestro canal de YouTube, mañana va a pasar lo mismo. Espero que haya un intercambio de experiencias y de distintas posibilidades en estos temas que estás mencionando. Quiero que decirte además que nosotros ayer tuvimos a la mañana una visita a Nielo, a Vaca Muerta, una visita muy productiva para que APIA pueda intervenir en los parques de ahí. Y me gustaría que eso le preguntes a Guillermo, que participó en la reunión con el intendente Milton y con parte de su equipo, y ahí también establecimos algunas pautas para funcionar desde Apia.
Bien, iba a ir justamente a él, parece que lo tuviéramos guionado, pero no. Es transmisión de pensamiento y acción en conjunto. Vamos con él. Él es presidente de Rubik Inmobiliaria, es miembro de Apia, es presidente de Ciali, Consejo Inmobiliario Argentino Logístico Industrial, y es protesorero de la UIT, Unión Industrial de Tigre. Estamos en comunicación también en estos momentos desde Neuquén con Guillermo Guasardi. Hola, ¿cómo estás, Guille? ¿Cómo te va?
Sandra, ¿cómo va?
Bien.
Hola a Rodolfo, que también estamos todos juntos acá. Y bueno, muy contentos, muy contentos.
Decime tus conclusiones, Guille.
Sí, muy rápidamente.
Primero contame el día de ayer.
Ayer en, bueno, para mí era toda una incógnita el tema de Danielo, Vaca Muerta, sí. Todo el mundo habla, pero yo no lo conocía, estaba desesperado. Y bueno, nos atendió muy bien el intendente y nos dio un panorama, por lo menos para mí, Rodolfo por supuesto ya conocía, y fuimos con Antonio Millado y su gente,
sí.
También que es representante de Ciali acá en Neuquén. Nos dio un panorama muy interesante y está todo por hacer, digamos.
Bien.
Está todo por hacer y hay mil. Cada ítem que tocas es una posibilidad de desarrollo, oportunidades de emprendimiento, hay requerimiento constante de infraestructura, la cantidad de camiones que circulan, en fin, todas las cifras que te dan son impresionantes y estando recién empezando a despertarse el asunto.
Bien,
¿no?
Y si hoy te digo, después de lo que escuchaste en el día de ayer, Anielo, ¿qué me dirías?
Anhelo una tierra de oportunidades.
Bien, bien. Me encanta porque para radio sos fantástico en eso. Tierra de oportunidades y también de pasiones. Bien. Y en el día de hoy, Guillermo, te quería dejar a vos un aspecto que tiene que ver con logística y tecnología, que estuvo en el panel Industria 4.0, que es algo muy específico de vos. ¿Cuáles son las conclusiones también al respecto, Guille?
No, la verdad es que, como siempre, el entusiasmo que hay acá en estas provincias para ir por hacer un culto del networking, de la conectividad entre las personas, entre las empresas, realmente es espectacular cómo lo viven acá. Es una cosa que uno no se deja de sorprender. Y la verdad que también tanto un agradecimiento muy grande a Claudia Fione, que fue la subsecretaria de Planificación e Industria acá de Neuquén, y la verdad que fue un despliegue muy importante que ha hecho toda la provincia con la participación de sus principales representantes, ministro, intendente, vicegobernador.
Sí, yo estaba diciendo un poquito en general y lo voy a volver a decir, ya que vos lo estás rescatando, lo voy a volver a rescatar porque que estén todos unidos es muy importante. El gobernador Omar Gutiérrez, un agradecimiento muy grande. El vicegobernador Marcos Kopman, también un agradecimiento. También al ministro de Producción, Facundo López Raggi, y lógicamente a quien ocupa la subsecretaría de Industria, Claudia Fione. Así que muchísimas gracias por formar parte de este encuentro que ha propuesto y que va a proponer Apia. Continúa vos, Guille.
Sí. Realmente es algo que también muy interesante de las cosas que sacamos para las intenciones, básicamente, es que genere, que esto quede en la agenda todos los años y que sea algo constante.
Bien.
Y salieron un montón de proyectos de esta índole para más adelante, como por ejemplo replicar Buenos Aires, la casa de Neuquén como eje para la presentación de sus emprendimientos. Hay una serie de cosas muy 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 lindas que llegamos a
lo bueno, Guillermo, es que se puede hablar a largo plazo, por lo menos con este encuentro federal que han organizado, cosa de que muchas veces uno se vuelve muy cortoplacista, y en esta industria como es los parques industriales hay que tener una visión a largo plazo, y que se haya logrado me parece una conclusión muy importante.
Sí, total y absolutamente. La verdad estamos muy contentos por la participación, decíamos, la calidad de compañías que han, la calidad de los exponentes, realmente de alto nivel, todo, y se apreció tanto la concurrencia, ¿no? Eso fue muy interesante también.
Sí, ¿y qué esperas para mañana ahora, para Río Negro? Mañana, porque somos dos provincias que también son dos ciudades, son dos días, pero un programa conjunto.
Exacto. No, para mañana es lo mismo, como bien dijo Rodo, tener el acompañamiento de los parques y va a ser una jornada igual que esta, pero mínimo para arriba, porque salió todo muy, muy bien hoy. Y mañana va a salir mejor.
Muy bien. Y ahora, ya teniendo a ellos dos que se encuentran allí en el Encuentro Federal de Parques Industriales de la Patagonia 2020, a ellos que en estos momentos se encuentran en Neuquén y ya van a ir para Río Negro en relación a mañana, porque son dos provincias, dentro de estas provincias dos ciudades, pero fundamentalmente Apia logra algo, que es un programa, y un programa, como dijo Guillermo, un programa, como dijo Rodolfo, a largo plazo. Auspicia este programa, sí, Rúbica Inmobiliaria. Su gran objetivo desde el momento cero fue consolidarse como líder del mercado inmobiliario industrial en fracciones, desarrollo de parques y centros industriales y logísticos. Rúbica busca, a través de sus valores, ser socio estratégico de sus clientes, brindando soluciones actuales y con proyecciones futuras, adaptándose siempre a las nuevas exigencias y estableciendo un contacto permanente y cercano que logra lo más importante, relaciones a largo plazo. Por eso nos comunicamos con Rúbica al 11 51 85 41 51, más 549 si estás en el exterior. Sí, sumate a Rúbica Inmobiliaria, los mejores. 11 51 85 41 51. Y si te digo Rúbica Inmobiliaria, líder del mercado inmobiliario industrial en fracciones, desarrollo de parques y centros industriales y logísticos. ¿Quién es Rúbica? Rúbica Inmobiliaria.
Sinergia Industrial, el programa de la Asociación de Parques Industriales Argentinos.
Y las redes de Apia para que pueda formar parte, Instagram y Facebook, te voy a decir primero que son iguales. Florcita Viernes, besos, corazón, creo que estaba el bebé, estaba un poquito enfermito, pobrecito. Bebé Janeiro, no me lo olvido, Janeiro estaba enfermo, pero nos escucha siempre, así que besos a toda la familia. Instagram, Facebook, apia.parques. Apia.parques, Twitter, Parques in AR, de Parques Industriales Argentinos, Parques in AR. Y ahora el mail, como siempre te digo, apia.comunicacion@gmail.com, apia.comunicacion@gmail.com. Así te contactas, ¿con quién? Con Apia. Y ahora, aparte de Rodolfo Gámez, por un lado, nuestro presidente de Apia, aparte de Guillermo Guasardi, por otro lado, también miembro integrante y fundamental de Apia, ambos en comunicación, que se encuentran en el Encuentro Federal de Parques Industriales de la Patagonia 2022. En el día de hoy se hizo en Neuquén, mañana ya vamos para Río Negro, Cipolletti, es una manera de yo con mi alma también ir. Ahora lo conectamos también a él. Vamos a estar en todas las provincias. áreas, norte, sur, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, porque APIA es un programa que a través de sinergia industrial federaliza, fundamentalmente federaliza. Más que nada si hablamos de un encuentro federal de parques industriales de la Patagonia 2022. Esta palabra, federalizar con hechos, me parece fundamental y fundante, y no hay que dejarla pasar. Él es secretario de Minería e Hidrocarburos de la provincia de Jujuy. Estamos con Miguel Soler. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Miguel?
Buenas tardes, Alejandra. ¿Cómo andas?
Bien, un placer. Y ya te paso también en comunicación con Rodolfo.
Hola.
Perfecto.
Hola.
Sí. Aquí estamos, Rodolfo. Está Miguel con nosotros, Miguel Soler.
Hola, Miguel. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Neuquén te saludo.
Desde Neuquén uno y desde Jujuy el otro. ¿Vos estás en Jujuy en estos momentos?
No, en este momento estoy en Buenos Aires porque vine a reunión del Consejo Federal Minero y otras actividades.
Ah, bien. Sí. ¿Estás? ¿A qué hubieras venido al piso? Para la próxima venís al piso. Teníamos el placer de tenerte.
Si escuchás el altavoz ahí de los aviones, estamos a punto de embarcarnos de vuelta de regreso a la provincia a seguir trabajando.
Bien. Bueno, contame qué es lo que pasó en el día de hoy, que vos también estuviste con el Consejo Minero. ¿Cuáles son las conclusiones que sacás al respecto?
No, mira, ayer estuvimos en el Consejo Federal de Minería, tenemos sí. una agenda bastante nutrida, el trabajo en conjunto con la Secretaría de Minería de Nación. Estamos avanzando proyectos de, por ejemplo, de la CONAE, la Comisión Nacional Aeroespacial, para el seguimiento de la actividad minera a partir de las imágenes satelitales. Estamos trabajando con una legislación interna que tenemos para ordenarnos en la información estadística minera, de los proyectos mineros, los impactos ambientales, para poder realmente contribuir de esa forma a ordenar la información, poder mostrarla a los inversores. Viste una feria entre otros hace poco.
Sí.
Y lo más importante, a partir de tener una información ordenada de la actividad minera que está pasando hoy en día, de los proyectos mineros que están funcionando, de los proyectos mineros que podrían funcionar, comenzar a darle esas herramientas de previsión a toda la parte de las cámaras proveedoras, cámaras Bien. De servicio, para que comiencen a ver cómo van a hacer para brindar servicio a la actividad minera que se está generando, tanto en exploración como en producción. Y bueno, estamos también trabajando con las 23 provincias en todo este desarrollo de la minería. Viste, siempre hablamos que tenemos minería de primera, segunda, tercera categoría. ¿Y qué más te puedo comentar? Hoy estamos en el Congreso de Diputados con el Comité Ejecutivo del COFEMIN, con la Secretaría de Minería de Nación.
Sí.
También para conocernos, para ponernos a disposición desde el Consejo Federal, por supuesto que desde el Jujuy también, para dialogar sobre toda la legislación que se está trabajando en materia de minería, porque entendemos que hace falta consensuar políticas a largo plazo.
Sí.
Y que si desarrollamos la minería bien de la mano desarrollado un desarrollo fuerte de empleo y de proveedores locales.
Vos sabés, bueno, que eso te iba a preguntar, Miguel, te iba a preguntar sobre eso. La minería, ¿cuánto trabajo puede dar?
Mira, el número así duro, si no se comienza a plantear, hoy en día un proyecto de litio en construcción son unas 2.500 personas y trabajando a full, o sea, ya posteriormente, son en promedio unas 500 personas por proyecto.
Bien.
Si decimos tenemos 8 proyectos en cartera, serían solamente de los de litio, arrancando todos los proyectos en cartera, son 8 por 4, son 3.200 personas, y empleos indirectos hay discrepancias entre 2, 3 o 4, pero son más de 10.000 puestos de trabajo indirectos por más de 40 años, es trabajo en blanco, trabajo que tiene la masa salarial alta, junto con lo más importante que siempre planteamos, proveedores, servicios, insumos, que se genera al lado de esto, contribuye a afianzar la metalmecánica, afianzar la industria del transporte, así que eso solamente hablando de litio.
Bien.
Si empezamos a hablar de los otros proyectos que se plantean en cartera, que podrían arrancar los proyectos, los depósitos de cobre, ahí ya hablamos de trabajando a full, son por lo menos 3.000 puestos de trabajo por proyecto, así que realmente el potencial que tenemos es enorme.
Bien, en relación a lo que estás diciendo, Miguel, uno de los puntos que trataron en el Encuentro Federal de Parques Industriales de la Patagonia 2022, en donde se encuentra ahora Rodolfo y Guillermo, es ambiente y sostenibilidad. ¿Cómo se puede unir sí. ambiente y sostenibilidad a minería e hidrocarburos?
Mira, en materia de minería, bueno, por supuesto también hidrocarburos, yo tengo los dos títulos, yo soy secretario de minería e hidrocarburos, pero voy a hacer de minería ahora. La minería sostenible desde el inicio. Estamos trabajando, la actividad minera tiene informes de impacto ambiental de alta complejidad, de alta exigencia, tiene monitoreos ambientales que están detrás, tiene un potencial exploratorio enorme, o sea que no, o si una mina cierra, hay potencial de seguir explorando, seguir desarrollándolo, con el capital que ingresa, aproximadamente 70-80% de la renta minera, o sea, del gasto que tiene una empresa, va a proveedores, servicios, bienes, insumos, justo con impuestos nacionales, impuestos provinciales, así que también es el desafío de que esa plata vuelva a nuevos proyectos productivos para afianzar la sostenibilidad. Y lo más importante de la actividad minera es que su crecimiento, por ejemplo, como el litio en Jujuy, el zinc que también tenemos en Jujuy, o por ejemplo el cobre, es clave y fundamental para todo lo que es el cambio de la matriz energética y el cuidado del planeta a partir de la mitigación de los gases de efecto invernadero.
Bien.
O sea, si queremos descarbonizar la industria y descarbonizar el planeta, la única forma es generar más minería, generar más litio, generar más zinc. Para, por ejemplo, el zinc se utiliza mucho para los rotores de los generadores solares, perdón, los generadores de energía eólica.
Sí.
Y bueno, y por supuesto el cobre, que va a hacer falta para todo lo que es la conectividad y todo lo que son los autos eléctricos, todos esos demás equipos.
Bien.
O sea, realmente sí, no hay forma de descarbonizar el planeta y cuidarlo si no es que tenemos esta minería que se desarrolle bien, por supuesto con estándares ambientales altos.
Bien.
De controles, hay temas que por ahí la gente desconoce, pero en materia de minera nosotros tenemos un programa de monitoreo ambiental, de puntos de monitoreo de las empresas, seguido por nosotros, por el Ministerio de Ambiente, de flora, fauna, suelo, aire y agua, caudales, volúmenes, que la verdad es interesante y hasta el día de hoy nos sigue mostrando que la actividad se está desarrollando bien.
Bien, y en relación a esto, Miguel, minería e hidrocarburos, ¿cómo podemos converger o hacer sinergia con los parques industriales?
Mira, del tema de tanto la actividad minera como la actividad hidrocarburífera, son industrias madres que generan este desarrollo de toda la parte de pymes, proveedores de servicios y por supuesto los parques industriales.
Bien.
Nosotros en Jujuy tenemos parques que se están desarrollando, tenemos zona franca.
Sí, lo sé.
Entiendo que en el país hay padres también, estamos todos en ese aspecto. La forma de hacer sinergia es que se generen nuevas industrias madres, que haya más actividad minera, que haya más actividad hidrocarburífera, porque por lo menos unos 30 años más, hasta que se descarbonice todo el sistema, va a seguir requiriendo hidrocarburos y gas. Que se hagan planificaciones de inversiones que un proveedor o que un dueño de un parque industrial lo pueda prever.
Sí.
Y así poder realizar la inversión, porque para mí hay que ser arriesgado para hacer una inversión industrial, pero sí arriesgarse sabiendo que su servicio va a ser requerido en los próximos años.
Bien.
Lo que necesitamos es generar esa sinergia y crear esa estabilidad política de la macroeconomía para que las inversiones se materialicen, por ejemplo, para que arranque una mina de litio, para que arranque una mina de cobre, y eso genere esa sinergia. Nosotros en Jujuy lo hemos logrado a partir del cambio de gestión que tuvimos fuerte en 2015 con Gerardo Morales.
Sí.
Se afianzó mucho la actividad y logramos en 2017 que arranquen estos dos proyectos de litio junto con un tercer proyecto en el 2018 de polimetálico de plata, plomo, zinc.
Sí.
Que se llama Chinchilla. Entre todos sumaron más de 1.100 millones de dólares de inversión.
Sí.
Estos años, hoy en día son cerca de trabajo directo, son cerca de 3.000 personas trabajando, le sumamos los contratistas y la etapa de construcción.
Sí.
Y eso también generó proveedores y servicios y bienes, que son los que después te van a alimentar tus parques industriales.
Bien, qué interesante, o sea, esta sinergia que estás haciendo entre minería, hidrocarburos y también parques industriales. Muy interesante, Miguel.
Sí. Esto es un desafío y, bueno, yo siempre, nosotros estamos dentro del Ministerio de Producción. El Ministerio de Producción maneja todos esos parques industriales.
Sí.
Tenemos nuestro ministro que también está en sintonía con todo esto, porque entendemos que necesitan industrias madre que requieran servicio y después todo un programa de fomento y desarrollo para que haya créditos blandos, haya todo infraestructura de servicio, energía, bueno, todo lo que requiere una industria para desarrollarse. Cualquier parque industrial tiene que brindar esos servicios y es importante que haya ese diálogo. Pero lo más importante, entiendo, es la previsibilidad.
Sí.
Para que uno corra el riesgo de la inversión sabiendo que el día de mañana le van a requerir el servicio.
Yo creía que la única que podía hablar sin respirar era únicamente yo, pero me estás ganando, Miguel, a largo. Me parece extraordinario. Fantástico, Miguel. La verdad, maravilloso. A ver, Rodolfo Gámez, ¿qué pregunta le querés hacer a Miguel Soler?
Hola, Miguel, buenas tardes. ¿Cómo estás? Te saludo nuevamente. A mí se me cortó la comunicación, pero escuché al final que estuviste hablando
de cobre y litio fundamentalmente. Quisiera preguntarte cuál es el panorama del litio en Jujuy, cuáles son las expectativas respecto de la producción de litio.
Litio en Jujuy.
Te escuché muy malo, si me podés...
Sí, yo te lo reitero. Litio en Jujuy, ¿cuáles son las probabilidades, las posibilidades y el avance?
Mira, litio en Jujuy, hoy somos pioneros, somos un ejemplo, porque como te explicaba, en los últimos años se han fijado más de 1.000 millones de dólares de inversión y a fin de año vamos a tener las dos minas más grandes ampliando, y, o sea, ampliada y construida, de Sale de Jujuy ampliada y Minera Axar construida, que nos va a dar una capacidad instalada de 82.500 toneladas por año de carbonato de litio. Eso es realmente muy importante porque va a empezar a generar divisas para el país, además de afianzar el empleo local y el desarrollo de las pymes.
Bien.
A futuro en nuestra provincia es solamente, por los próximos un par de años por lo menos, es afianzar la exploración en Salar de Jama y en Salinas Grandes de Guadalajara, esperando tener una nueva mina dentro de por lo menos 4 o 5 años más.
Muy bien, y ahora voy a Guillermo Guasardi. ¿Qué pregunta le harías, Guillermo, a Miguel Soler para cerrar?
Hola, hola.
Sí, Guille, ¿qué pregunta te gustaría hacerle a Miguel?
No. Yo no tengo mucho más que preguntar porque no pude escuchar nada.
Ah, bueno.
La espontaneidad y justo se cortaron la línea, no sé qué pasó, que estuvimos medio desconectados, pido disculpas.
No, por así favor, que, pero es la espontaneidad del aire.
Es la espontaneidad del aire.
Ahí va. Miguel, la verdad que es un gran trabajo, un lujo, un placer haberte tenido y te convocamos siempre. Y hay algo que quiero finalizar, más allá de parques industriales que hablamos, de minería, hidrocarburos, de Jujuy, de a nivel federal, todo lo que dialogamos. ¿Cómo están los pueblos alrededor? Porque a veces hay este impacto en los pueblos alrededor. ¿Cómo lo están tomando allí en Jujuy en la minería e hidrocarburos?
Bien, mira, primero que nada, muchas gracias a ustedes por la convocatoria de esta entrevista, y es muy importante el trabajo que hacen para difundir toda la actividad. Los pueblos lo están tomando bien, los pueblos cercanos. Nosotros siempre la actividad minera está desarrollada con informe de impacto ambiental que incluye un procedimiento de consulta previa, libre informada con las comunidades locales. Y realmente en la gestión nuestra, de vuelta, con nuestro gobernador, con Gerardo, con nuestro ministro Lelo, lo notó y lo se nota es que hemos incrementado la cantidad de pymes locales.
Bien.
Estamos fomentando el emprendedurismo local.
Bien.
Esto es un desafío porque siempre decimos la torta es chica y hay muchos requerimientos de la gente. Lo que tenemos que seguir haciendo es esto, digo yo, o sea, generando nuevas exploraciones, generando nuevo desarrollo y lograr que haya nuevos emprendimientos mineros que son los que después consumen el recurso de la pyme, digamos, y es que te alimenta. O sea, el trabajo hay que seguir haciéndolo para fomentar las industrias bases que nos genere todo este desarrollo nacional y, por supuesto, todos los parques.
Bien. Muchísimas gracias, Miguel. Un cariño muy grande. Y si estás tomando el vuelo, que tengas un fantástico regreso a Jujuy. Chao, gracias.
No, por favor, gracias a ustedes, que tengan una excelente tarde.
Gracias. El secretario de Minería e Hidrocarburos de la provincia de Jujuy. Estuvimos con Miguel Soler.
Sinergia Industrial, con la conducción de Alejandra Piaggi y Rodolfo Gámez, por Radio Cultura 97.9.
Auspicia este programa Rúbica Inmobiliaria. Su gran objetivo desde el minuto cero fue consolidarse como líder del mercado inmobiliario industrial en fracciones, desarrollos de parques y centros industriales y logístico. Rúbica busca a través de sus valores ser socio estratégico de sus clientes, brindando soluciones actuales y con proyecciones futuras, adaptándose siempre a las nuevas exigencias y estableciendo un contacto permanente y cercano que logra relaciones a largo plazo. Contactate con ellos al 11-51-85-41-51, 11-51-85-41-51. 4151 +549 si estás en el exterior y agregás el 11 51 85 41 51. ¿Con quién te contactás? Con los líderes en el mercado inmobiliario industrial en fracciones, desarrollos de parques y centros industriales y logísticos. Los líderes, los mejores, están aquí en Sinergia Industrial y es Rúbica Rúbica Inmobiliaria. Te reitero las redes de Apia y allí ingresas al Instagram y al Facebook apia.parques, apia.parques, y luego tenés el Twitter parquesinar, parquesinar, y luego el mail apia.comunicacion@gmail.com, apia.comunicacion@gmail.com. Y ahora estamos con él. Él es licenciado en Administración de Empresas con un máster orientado al marketing, con más de 20 años de experiencia en sistemas y tecnologías aplicadas a procesos y gestión de la cadena de abastecimiento. Es titular de Tribal Tech Sociedad Anónima, empresa dedicada a la fabricación de luminarias de alta eficiencia, iluminación pública, industria, comercial, deportiva y antiexplosiva. Un lujo tenerlo a él. Estamos hablando de José Tamboreno. Hola, ¿cómo estás, José? Buenas tardes.
Hola, Alejandra, muy buenas tardes para vos, para la audiencia de Apia, y a disposición, estoy en tus manos.
Muy bien. ¡Uy, qué fuerte es eso! Suena fuerte, pero es muy interesante. Rodolfo, aquí estamos con José.
Hola, José, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Rodolfo, ahí vemos que estás con mucha actividad, supongo que estás todavía por Neuquén.
Sí, estamos en Neuquén y mañana pasamos a Cipolletti y ahí seguimos con la segunda parte del programa.
Bueno, una gran jornada, felicitaciones, la verdad un orgullo para Apia y la cantidad de eventos y movimientos y información que se genera es comunal.
Bien.
Gracias, José.
José, ahora nos vamos a adentrar en este tema que es fantástico ingresar también a tu mundo, por eso que estuve viendo también tu Twitter, José, después ya lo vamos a decir. Pero contame cuál es tu balance vinculado a la situación, balance y también diagnóstico, porque creo que en un determinado momento hay que empezar a diagnosticar. ¿Cuál es el diagnóstico de la situación PYME y de la situación parques industriales específicamente para vos, José?
Bueno, la situación PYME, frente a uno escucha los medios así en general y demás, y parece que el país, entre comillas, fuera a estallar, o que estamos cerca del desbol, o que no sé cuántas cosas más. Por otro lado, digamos, nosotros estamos con trabajo, con producción, tomando gente, creciendo, desarrollando productos nuevos, haciendo innovaciones, realizando inversiones, tratando de apuntalar la industria 4.0. Entonces, como a veces, digamos, no hay una coincidencia entre la agenda, que puede ser a lo mejor más política o algo, y la realidad, que es que sube el dólar y que los bonos y qué sé yo, y por otro lado, se habla de que por ahí reperfilaban deuda y el Estado coloca, o la gestión de gobierno colocó 248.000 millones. Se habla de que el dólar, no hay dólares, y hoy acaba de comprar 580 millones de dólares en el día de hoy el Banco Central, y ayer compró 150 y anteayer compró 250, o sea, son 980 millones de dólares en 3 días. Entonces, la verdad que hay cosas que no se entienden, y por eso digo, hay que parar la pelota, enfriarse un poco, pensar. Nosotros, como decimos siempre, a veces el horizonte, la noche puede ser oscura, el camino puede estar lleno de niebla. Bueno, pongamos las luces bajas y paso a paso, kilómetro a kilómetro, bajamos la velocidad, pero estamos seguros que vamos a llegar a destino si estamos bien encaminados.
Bien.
Y eso es lo que hay que hacer. Hay que tomar decisiones sabias, decisiones cortitas, decisiones, digamos, programadas, que te conducen hacia el destino correcto, con cautela, pero sin dejar de trabajar y no paralizarse, porque si no, uno, como digo, despliega a diario o prende el televisor o escucha la generalidad de la radio y dice, ¿qué está pasando acá? Y eso no es la realidad PYME.
Bien. Y si te pregunto específicamente por la Cámara, que vos sos presidente, que es la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas, ¿cuál es la situación también?
dispar, por supuesto, porque tenemos cuatro sectores y que estamos embebidos dentro de toda esta maraña de temas y también preocupados. El día de ayer y anteayer, bueno, son los socios llamando, ¿qué va a pasar con la divisa? ¿Podemos, no tenemos problema, no vamos a poder importar, no podemos? Bueno, obviamente, y esa ansiedad hay que bajarla con información clara y precisa, y cuando la turbulencia, digamos, mediática es muy importante, bueno, lamentablemente hay que ir a la fuente. Eso significa, estamos pidiendo reuniones con los funcionarios, con la palabra de primera mano para llevar tranquilidad. Pero es una lástima tener que estar haciendo este ejercicio permanente, ocupando agenda, restando tiempo de las agendas de los industriales, restando tiempo de la agenda de la política o de los hombres que tienen que generar los destinos de nuestro país, porque el ruido es tan grande que uno necesita desacoplarlo y ir directamente a la fuente para tener la línea. Bueno, eso es lo que estamos haciendo ahora, tratando de pidiendo las reuniones para quitar el ruido y poder tener información certera.
Bien, te quiero preguntar también sobre otro aspecto que tiene que ver el litio. ¿El litio lo considerás peligroso? Porque hiciste en Twitter un comentario que es vinculante a esta temática, que me pareció muy interesante, porque tiene que ver con una nota en la cual Cadiel habló, que es advierte sobre la falta de control de las baterías de litio. ¿Me podés hablar al respecto, José?
Sí, por supuesto que sí, sí, es un material.
Y también peligroso. Sé que también hiciste un comunicado de prensa, porque aquí lo leí en tu Twitter, sí, que era a medios nacionales, canales, diarios, específicamente sobre este tema. Avanzame, sí, sí, y coméntamelo en primera persona, ahora que puedo tenerte.
Totalmente, Alexandra, sí, la verdad que hemos tenido desde el viernes para acá, hemos hecho, digamos, cerca de 10 radios, canales de televisión, diarios, etcétera, y está movido el tema porque sí es una realidad y la advertencia es seria. No tenemos, no solo en Argentina, no hay en América Latina laboratorios para certificar batería de litio. Eso quiere decir que nosotros confiamos en los papeles que hacen una revalia, ya que se certifican por convenio internacional, que alguien hace una batería y que esa batería funciona bien. O en realidad lo que certifica es un producto que tiene embebida su batería y que debería funcionar todo ese circuito, la seguridad eléctrica, sí, contemplando la seguridad de las personas, todo bien. Y la realidad es que a veces no es tan así. Hay mucho oportunismo, hay importadores, vos fíjate lo que se habla, las divisas, todo, y por ahí hay muchos importadores oportunistas comprando dólares baratos, quién sabe si no pagando de más para girar dólares afuera y trayendo productos que no son seguros para la gente y terminamos en una tragedia como la que tuvimos.
Sí, vamos a decir que justo la tragedia ha sido aquí en la zona de Recoleta, la que vos estás hablando, que nos atañe, y digo aquí porque la radio queda muy próxima. Nosotros estamos en Guido 1556, fue una tragedia en Recoleta. Bueno, y ayer también tuvimos otro incendio, otra tragedia por monóxido de carbono, en este caso en 11. Pero avánzame con este tema que es de tanta actualidad.
Sí, el litio es un material peligroso que obviamente tiene muchas bondades para las cuales se usa y además aporta a muchísimas oportunidades que tiene nuestro país, porque es un material peligroso pero súper valioso, porque hoy no se entrega para los temas de eficiencia energética, la movilidad sustentable y demás, todas sus particularidades, o sea, sus bondades que tiene, que es la de acumular una gran carga de energía. Y eso se traduce en una batería que para nosotros, para el mundo en el que nos desplegamos hoy, es crítico. Todo lo, o sea, la cantidad de equipos electroelectrónicos que tienen batería de litio es enorme y va a seguir creciendo cada vez más, porque con la movilidad sustentable se va a elevar exponencialmente. Entonces hay que tomar los recaudos necesarios. ¿Qué le decimos a la gente? Que chequee, que compre una marca reconocida, que se fije, ya hay ensambladores nacionales, atrás un ensamblador nacional de batería, hay un quit, hay una razón social, hay inversiones que cuidan su marca, cuidan su persona, cuidan su apellido y tratan de no hacer macana, y entonces por cierta forma tengo un respaldo. Cuando bien, a veces tengo un importador desconocido que, como digo, trata de comprar precio para usufructuar el mayor rentabilidad posible, y mientras el mercado está presionando para tener los mejores precios o el más bajo costo, se cruza muchas veces la línea y esa línea puede llevarse vida de las personas.
Bien.
Entonces, ¿qué tips le damos a la gente? si usted compra un equipo, porque también lo que cambió Alejandro es que migró la forma de comprar. Claro. Antes vos ibas a comprar un auto, como hoy te puedes comprar un auto eléctrico, vos ibas al concesionario, te asesoraba, el tipo te miraba los ojos, sí, te ponía, te explicaba. Hoy compramos a través del mercado electrónico. Entonces compramos un monopatín, una bicicleta, a veces por la mejor oferta, no chequeamos, no miramos todo y nos desayunamos cuando recibimos el proyecto, el producto, perdón, ahí recién lo podemos tocar.
Bien.
Y no sabemos cómo se compone, qué tiene.
Sí.
Bueno, hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta.
¿Sí? Sos brillante.
Una batería de litio, siempre la tengo que cargar con el cargador de batería que me mandó el fabricante.
Bien.
No se puede cruzar acá un cargador o como un cargador y uso una fuente en vez de un cargador.
Sí.
No se puede. El cargador está preparado para abastecer esa batería, siempre y cuando obviamente esté todo bien. Y la batería para ser cargada por ese cargador. Están, digamos, en sintonía, porque un cargador tiene que saber cuándo corta, una batería tiene una plaqueta inteligente que está midiendo la carga de potencia, la corriente eléctrica, la temperatura, y se va a autoproteger si estas cosas no se van fuera del rango. Y el cargador lo mismo. Acá pues, estamos hablando posiblemente este accidente se dé porque puede haber habido una sobrecarga o puede haberse roto algo de cualquiera de estos sensores que reportan a la plaqueta, y la plaqueta no controló las placas de litio y se terminó generando este incendio.
Bien.
Entonces, esas cosas hay que mantenerlas. Viste que a veces uno dice, che, me olvidé el cargador del celular, préstame el tuyo. Y bueno, por ahí no es lo mismo. Si eso lo tengo para y está visualmente delante mío, lo tengo, bueno, vigilalo, porque
bien,
no es un cargador. La batería puede hacer ruido, puede emitir humo, puede emitir un olor, puede hincharse. Entonces son todos síntomas o son todas pequeñas señales que me están dando de decir, che, hay algo que está mal, mejor la desconecto, lo llevo, lo hago chequear. Si se hinchó la batería, obviamente no la uso más porque se sobrecalentó y hay algo que está mal. Si me hace ruido, tira un olor o tira humo, tengo que usar esto porque es un material que requiere de cuidado, que es peligroso, que tiene
José, te paro porque sos brillante en el tema litio y podemos estar hasta otro programa. Le voy a preguntar a Rodo, hacer una pregunta que tenga la posibilidad de hacértela, José. A ver, Rodo, desde Neuquén.
La verdad que fue muy claro todo lo que dijo José y que tenga un panorama certero de lo que pasa con el litio y sus posibilidades. Digo, se desprende de tu palabra que manejado con cuidado y manejado con los parámetros de seguridad que se requieren, se puede utilizar sin ningún tipo de problema, ¿verdad, José?
Sí, tal cual lo comentás, Rodolfo. Es más, como yo arranqué al inicio de la charla diciendo, estamos frente a una gran oportunidad. El litio para Argentina, hoy hablar de litio es hablar de puestos de trabajo, de inversiones, de conocimiento, de desarrollo económico, de generación de riqueza, de incluso de redistribución, de federalización. Hoy hablaba con el ministro de Energía de Catamarca, están pasando de 20 toneladas a 125 toneladas. 125 mil toneladas de litio en extracción. Es súper importante el crecimiento en las inversiones que han hecho en Catamarca, como en otros lugares, puede traer mucha riqueza a nuestro país bien manejado. Por eso nuestra Cámara también está estamos presentando proyectos, trabajando en conjunto, estamos tratando que haya un laboratorio de batería de litio en Argentina, porque eso atraería mayor cantidad de inversiones y, por supuesto, ahí presente estaría APIA para estar desarrollando, como digo, los parques donde la gente se puede instalar, trabaje seguro, llegue seguro a su trabajo, tenga todas las condiciones medioambientales, de energía, de servicios que tiene un parque industrial para que esas actividades se desarrollen, derramen y a su vez tengan acceso a contratar mayor cantidad de personal.
Bien, y otro tema, José, que quiero rescatar de vos es que dijiste algo, que están entrando luminarias importadas de alumbrado público cuando hay más de 10 fabricantes argentinos en calidad para abastecer el mercado con 70 y 80% de integración nacional. Creo que este es un aspecto muy importante como para cerrar.
Sí. Sí, estamos preocupados porque las especificaciones técnicas que están utilizando algunos gobiernos provinciales o entes provinciales de energía están especificando una clase 2 que en Argentina no se utiliza para alumbrado público. Toda nuestra instalación de la luminaria pública en general, la instalación eléctrica es clase 1 y están especificando clase 2. Innecesario, deja fuera toda la industria nacional y en un momento en el que el país tiene problemas de divisa, traer 10, 15 millones de dólares de luminaria habiendo semejante oferta nacional que está en calidad, en cantidad para abastecer el mercado, y si tuviéramos las condiciones podríamos estar exportando. De hecho, nosotros, siempre cuento, nosotros exportamos, estamos ahora certificamos para exportar a México, el año pasado sacamos fin de año y una exportación a Bolivia. Bueno, o sea, hay oportunidades y se hacen las cosas bien, no tiene sentido estar trayendo semejante millones de dólares de afuera y perjudicando el trabajo nacional, que siempre paga 20% más de impuestos que una luminaria importada y que derrama en puente de trabajo, en generación bien de riqueza y todo bien, eso que decimos siempre.
José,
siempre termino, Alejandra, siempre termino con la frase, que la gente mire para arriba, que el vecino mire para arriba, ve luminaria importada, ese intendente no sabe gestionar, porque no entiende cómo funciona el país. Ve luminarias nacionales, hace bien la tarea. Y básicamente una buena evaluación, sé dónde poner el voto.
Bien, José Tamborené, un cariño muy grande, cuídate mucho, gracias.
Gracias y buenas tardes.
Estuvimos con él, licenciado en Administración de Empresas, con un máster orientado al marketing, con más de 20 años de experiencia en sistemas y tecnologías aplicadas a procesos y gestión de la cadena de abastecimiento, director de Tibral Tech, sociedad anónima, empresa dedicada a la fabricación de luminarias de alta eficacia y eficiencia, iluminación pública, industria comercial, deportiva y antiexplosiva. Un lujo, la verdad, programazo. José Tamborené, Miguel Soler desde el aeropuerto, y me despido ahora de Guillermo Guasardi, de Rodolfo Gámez. Rodo Gámez desde Neuquén, un cariño muy grande, Rodo.
Un cariño muy grande también, y te dejo un saludo de Guille, que salió con un empresario.
Qué raro Guille saliendo con un empresario. Te dejo un cariño muy grande, Rodo. Gracias. Chao, chao. Y un cariño a Guillermo Guasardi también. Programazo, nos encontramos el próximo miércoles de 17 a 18 con más Sinergia, Sinergia Industrial.